Cerramos, finalmente hemos llegado al viernes. Hoy entre las noticias que tendremos en la tertulia, crecen las ventas de pollo de Estados Unidos a Cuba. Será la primer crónica que recogemos hoy y analizamos con la invitada, la periodista Miriam Leiva, que da escrito y comparto el titular de una nota: Cuba, premura por vencer la COVID-19 y abrir las fronteras. Y el responsable europeo de política exterior, Josep de Borrell, califica de inaceptables los arrestos por motivos políticos en Cuba. Son algunas de las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Pero antes, quiero enviar nuestro más sentido pésame en nombre de todos los que conformamos las noticias como son a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, también a su familia. Ha perdido a su padre, víctima de la COVID, en las últimas horas. Llegue nuestro saludo, nuestro abrazo a ella y al resto de la familia, y que su padre descanse en paz. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
Bueno, bien, aquí tratando de cuidarme, bueno, también uniéndome al pésame que tú acabas de dar a Joanny, que realmente todos los días tenemos estas noticias tan lamentables, y en el caso de ella, bueno, lo siento muchísimo.
Sí, señor, tremendo. Y cada día recibimos más y más informaciones de personas contagiadas, de personas que están falleciendo, de familias que están ahogadas, buscando medicamentos, sobre todo, para poder resolver esta situación. Pero bueno, Cuba ha seguido aumentando en los primeros 7 meses de 2021 las importaciones de Estados Unidos, sobre todo de pollo congelado. Así lo muestran los últimos datos publicados por el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, que detallan un incremento del 54,8% en julio respecto al mes anterior, de 88% respecto al 2020, año en que se produjo el mayor descenso en las relaciones comerciales entre ambos países desde 2002. Más del 90%, dice así esta información, más del 90% de esas compras fueron de pollo congelado, cuartos de pata y carne. El resto, maíz, café, uno de los productos antaño emblemáticos de Cuba, madera y comida para mascota. Mire usted por dónde va la cuestión de Cuba y la compra que hace Estados Unidos. El gobierno cubano empleó en ello, siguiendo los números del Consejo, casi 180 millones de dólares en efectivo y por adelantado, como indican las excepciones al embargo, por un momento en que el país pasa por su más grave crisis económica desde el periodo especial. Eso fue allá en los años 90. Es algo a lo que no puede renunciar. La Habana tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume, por los que gasta al año unos 2,000 millones de dólares. Y este monto de operaciones con el vecino del norte, es decir, con los Estados Unidos, desde 2021, cuando el Congreso estadounidense autorizó las ventas de alimentos a Cuba, alcanza, indica el Consejo, los 6.475.000 dólares. Miriam Leiva, vamos primero con tu comentario al respecto, y también hay otros datos que pudiéramos compartir con los oyentes.
Bueno, mira, yo aquí estoy viendo estos datos que son muy importantes porque aparentemente por toda la propaganda que se ha hecho, pues no se puede importar de Estados Unidos absolutamente nada. Y si bien es cierto que estas medidas de embargo incrementado están afectando mucho la economía y por ende a la población en diversas cosas, bueno, ya hemos hablado de remesa y otras, pero en esto de las importaciones es un capítulo distinto. ¿Por qué? Porque se mantiene esta apertura que se hizo ya hace bastantes años para que pudiera comprar alimentos y medicamentos el gobierno cubano en Estados Unidos. Y bueno, como vemos, las cifras en los desde el año 2001, que es lo que está dando esta estadística que me han leído hace un momento, pues realmente tiene un monto bastante elevado desde el 2001, que son más de 6.000 millones de dólares hasta el presente. Sin embargo, el año pasado se ve una disminución muy grande en las compras de Estados Unidos y por eso es que hay ahora un resurgimiento. ¿Por qué el año pasado? Yo pienso que no se puede achacar esto del que haya bajado el año pasado al incremento del embargo. Pienso que esto se debe a que desde mediados ya del 2019 el gobierno cubano está dando una crisis, reconoció una crisis de liquidez y antes inclusive Raúl Castro había hablado que no tenían dinero. Y en el 2020, pues claro, eso se recrudece porque en el 2019 pues se dejó de recibir una parte importante del turismo, que era la entrada mayor que se tenía aquí. Precisamente eso sí eran medidas de embargo, acabar con los viajes de crucero, poner menos vuelos y además la medida de la remesa. Pero de todas maneras, esto es muy significativo, que la cantidad de pollo, por ejemplo, que se está comiendo, yo lo veo aquí en La Habana, son paquetes de pollo americano. Cuando empezaron a llegar, que no fue en enero, fueron unos meses más adelante de este mes de este año, de 2021, pues todo el mundo lo que le llamaba la atención era eso, que eran los pollos americanos. Claro, ellos parece que compran los más baratos porque son muslitos de estos que realmente no son de los que más, digamos, más
bastante,
cantidad de masa.
Bastante raquíticos.
Sí, sí, más cantidad de masa tiene. Pero bueno, por lo menos es algo. Porque no hay otra proteína de carne, ¿no? Y los huevos prácticamente te dan muy poco por la cuota, te venden muy poco. El puerco está carísimo y escaso. ¿Y qué pensar de lo demás? Hay que ir a las tiendas en MLC, pagarlo carísimo y no siempre hay surtido. Entonces, esa es la situación que hay. Creo que hay otro dato ahí que me llama la atención, es que llevan años reportando que el gobierno cubano compra anualmente 2,000 millones de dólares en alimentos. Eso fue hace tiempo. Esas cifras es muy difícil saber hoy cuánto importa, pero tiene que haberse reducido extraordinariamente porque, bueno, estamos viendo que prácticamente no hay productos importados. Además, hay que tener en cuenta que en esas importaciones de alimentos está el maíz y otros productos que se usa, por ejemplo, en el caso del maíz, para el pienso animal, que prácticamente no hay pienso animal, y hace ya tiempo que le están diciendo a los campesinos que produzcan su propio pienso o le den hierba allí, que siembren hierba y haya pasto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, esto de las mascotas, bueno, eso realmente es chocante en el sentido de que si no hay comida casi para las personas que haya para las mascotas, pero de todas maneras es posible que ese sea un alimento para venderle aquí una cantidad reducida, digamos, diplomático, las tiendas en MLC, algunos también recuerden que aquí hay animales de laboratorio que necesitan alimentos especiales, puede ser también para los animales de laboratorio, el sempalán, y así sucesivamente es posible que se trate de eso. Pero de todas maneras, la situación está alimentaria, inclusive ahí en el reportaje menciona que se va a empezar a vender por provincia, por barrio, por tiendas específicas vinculado al sistema de racionamiento. Algunos artículos, ahí se habla de pollo, en la calle se está diciendo que también es el detergente y el aceite, ya eso se está haciendo en algunas provincias, en La Habana todavía nada más que está en algunos barrios, en los barrios más críticos, digamos, y por ejemplo aquí Playa no ha llegado porque ya se dijo en la tele, en la reunión esta del Consejo de La Habana, que Playa es el último barrio que debe ser porque el estándar de vida no es tan trágico como allá en Centro Habana y La Habana Vieja y otros, pues va a ser el último en que se aplique ese sistema. Y eso ayudaría a las colas tan grandes que hay, las reventas, y sobre todo la vicisitud esa de no saber si vas a tener el producto.
Sobre todo eso. Miren, la carne de pollo se ha convertido en la principal proteína en la dieta de los cubanos. Y Estados Unidos, como ya decíamos, no sigue manteniendo como el mayor suministrador de pollo a Cuba. Parte de la nota la quiero compartir también con los oyentes. Dice que el alimento desde hace tiempo imprescindible en la mesa de los cubanos dado por un lado la desaparición del mercado y otras ofertas de proteína, como el pescado, huevo, la carne de res, y por el otro, la subida del precio de la carne de cerdo, como tú apuntabas también, Miriam. Dice tanto que la queja entre la población por la monotonía de la dieta es ya un lugar común. Dice, nos van a salir plumas. Eso se escucha hablar a los cubanos. Y también la queja que lo que están vendiendo es cuarto trasero, muslo contra muslo, pero la pechuga aparentemente no se ve. Seguimos con la próxima página.
Estás escuchando las noticias como son.
Este artículo lo recogemos precisamente de la mano de Miriam Leiva. Lo ha titulado Cuba, premura por vencer la COVID-19 y abrir las fronteras. La vacunación infantil desde los 2 años de edad por primera vez en el mundo, a partir del 5 de septiembre en la provincia de Cienfuegos, y la inmunización masiva de la población antes de mediados de noviembre, constituyen las promociones del gobierno cubano para atraer el turismo en la temporada alta, principalmente tras la reapertura anunciada para el 15 de noviembre. Para entonces, los casos de COVID-19 deberán haberse reducido al máximo, aunque las vacunas no evitan los virus, sino que presuntamente impiden los casos graves y los fallecimientos por la enfermedad. Sin embargo, actualmente no hay control de la epidemia y se reporta muy elevada cifra en Pinar del Río, Cienfuegos, Holguín, La Habana, Camagüey, Santi Espíritus, Mayabeque y Artemisa. Solo la Isla de la Juventud no reporta casos. El gobierno cubano promociona la venta de sus capacidades turísticas a partir de la apertura gradual de sus fronteras desde el 15 de noviembre, según una nota publicada por el Ministerio de Turismo. Y precisamente vamos a escuchar declaraciones del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, hablando al respecto. Mire lo que dijo, cuidado, escuchen bien.
Esta es una oportunidad, es poder prever, es construir el comienzo gradual de la operación turística que beneficia a un gran número de sectores de la economía cubana, tanto en la actividad estatal como en la no estatal. Lógico, hay que partir de la condición de que a esa fecha vamos a llegar con más del 90% de la población vacunada. Condición defendida, analizada por nuestros científicos. Hoy hay duda, hay criterio, unas personas que realmente es lógico que tengan la duda, todos los días tenemos, y Durán en la televisión sale exponiendo los resultados desfavorables que hoy tenemos, y otros que también lo hacen malintencionadamente, pero realmente con el avance de la vacunación debe de tender a mejorar muchísimo. Y hablo que los pronósticos estamos hablando de septiembre, octubre y llegar a noviembre con una condición realmente incuestionable. Hay que tener confianza, hay que tener fe, nosotros la tenemos, la necesitamos y creemos que todo lo que con el seguimiento que nuestro país hace al resultado de la pandemia, día por día, un grupo importante de ministros bajo la conducción del presidente y del primer ministro, si analiza el comportamiento de la pandemia en Cuba, qué acciones tomar, realmente yo creo que demuestra que cuando se toma una decisión como esta, hay tras esta decisión análisis, seriedad y responsabilidad. En Cuba se han puesto más de 15 millones de dosis aplicadas, es lo que hoy pude anotar en la reunión. El turismo es un sector estratégico y así está definido en la estrategia hasta el año 2030.
Las palabras del ministro Juan Carlos García Granda, un hombre de fe. Escucharon, este hombre tiene mucha fe. Miriam Leiva, ¿piensas tú que las condiciones están creadas verdaderamente para abrir la frontera? Pienso yo que no, te escucho.
Bueno, ayer él estuvo en la televisión, el señor ministro, y creo que hizo cosas que son reales. Hay que abrir, o sea, vendría bien abrir porque eso estimula la economía y influye no solo en el turismo, sino que irradia hacia las otras ramas de la economía. Ahora bien, yo en primer lugar pregunto si esta apertura de ahora va a pasar lo mismo que pasó cuando abrieron a fines del año pasado, a fines del año 2020, que fue lo que trajo el COVID, este Delta, que es tan letal, que se ha esparcido por todo el país, y que está dejando una cantidad de muertos que no paran en esta, o sea, no disminuyen, los muertos no disminuyen, y eso son las estadísticas, pero muchas veces se tienen dudas por las estadísticas porque no llegó nunca el resultado del análisis a esa persona antes de morirse, y ya lo entierra sin saberse el resultado, y así otras situaciones. Y realmente la situación de los hospitales es caótica, independientemente de las donaciones que pueden haber hecho algunos países, eso no es una cuestión que resuelva todo. Hay un sufrimiento en todo el personal médico de lo que pasa en los hospitales, de los que sufren y, por supuesto, de los familiares y de los pacientes, ¿no? Que es muy agobiante. Y esto no es que yo quiera ser catastrofista, es que sencillamente es una realidad. Y yo me pregunto, ¿no le van a pedir cuentas a quien impuso que se abriera el turismo? ¿No le van a rendir cuenta a quien, cuando el sistema sanitario de Cuba había logrado prácticamente no tener ningún caso ya en noviembre del año pasado, de pronto que hubiera una explosión porque empezaron a dejar, sobre todo los contactos que hubieran con Rusia, que era donde estaba la Delta y las enfermedades fundamentales?
No, Miriam, no, perdóname, son... hablando de Rusia, y Rusia se convirtió también en un destino favorito de muchos cubanos en medio de esta pandemia.
Ahí era donde yo iba ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como se cierran las posibilidades de salir a otros destinos y comprar y traer artículos, y además como al gobierno le convenía vender pasajes, o a las compañías le convenía vender pasajes de regreso, y bueno, y que también hubiera viajes para allá para compensar el turismo, ¿no? A Rusia, que no iban a llenar tanto los aviones, pues sencillamente se permitió esos viajes a Rusia, sobre todo del interior del país. Aquí de La Habana yo no veía tanto en Rusia como Cienfuegos y todo Oriente, montones de lugares que estaban con un control extraordinario, y para decir Matanza, que la llenaron también. En fin, que Pinar del Río nunca se ha recuperado, al contrario, cada día tiene más. Y hasta Baracoa, que era un remanso de paz, donde los diplomáticos de aquí de La Habana iban a Baracoa a pasar las vacaciones, a pasar unos días para poder salir. Antes iban a Miami, pero con el lío de los vuelos estaban yendo a Baracoa. Resulta que Baracoa tiene un nivel de infección que es algo extraordinario. Y entonces, esa es la situación lamentable que tenemos. Es muy bueno que estén vacunando, o sí, bueno, realmente la vacuna tiene tanta efectividad, ya empezaron en Cienfuegos, ya terminaron inclusive con los niños, incluso de las edades de 2 años en adelante. Uh-huh. Y precisamente iniciaron ya en estos momentos, el domingo hay una, o sea, ya están iniciando el primer grupo aquí en La Habana y a nivel de país, prácticamente en todas partes, de las edades de 12 años en adelante, o sea, de los preuniversitarios, terminando la secundaria, digamos. Y bueno, eso es hoy que están tratando de impulsar esto.
El turismo.
Y claro, lo que hay es muy bueno para que hubiera, bueno, por lo menos una forma de no enfermar gravemente ni morir, que dice que es lo fundamental, que hasta ahora todas las vacunas, no solo la de aquí, todas las vacunas del mundo nada más que tienen una casi garantía de que eso sea así. Pero bueno, es algo. Mira, pero lamentablemente es lo que decías, que si es el turismo lo que está imponiendo esto.
Además, ¿qué indica que en Cuba el coronavirus, la COVID, como se llama, ¿no?, en noviembre va a estar mejor? Eso también queda pendiente. Antes de pasar a la próxima nota, la última acá en la tertulia, el ministro de Turismo dijo, y lo cito, se realizarán pruebas diagnósticas de manera aleatoria, no se exigirá PCR al arribo y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros. Así que ya usted sabe, parece que las cosas en noviembre, según el ministro de Turismo, van a estar mejor, como decía el guajiro, mucho mejor. Pero bueno, ese señor tiene fe. Seguimos. Y en los pocos minutos acá que restan de la tertulia, informar que el responsable europeo de política exterior, Josep Borrell, ha respondido en nombre de la Comisión Europea a la interrogación parlamentaria del eurodiputado Antonio Tajani sobre la postura de la Unión Europea respecto de la represión cubana. Dice, y cito, tras los acontecimientos del 11 de julio de 2021, el alto representante en su declaración hizo referencia a la necesidad de que las autoridades cubanas escuchen las protestas de los manifestantes, reiterando la inaceptabilidad de arrestos únicamente motivados por convicciones políticas o actividad periodística. Es decir, Borrell está calificando de inaceptable los arrestos y me parece muy bien que sigan insistiendo en Borrell y que Borrell tenga que responder, Miriam.
Sí, es muy importante porque sabemos que Borrell, precisamente desde la época en que él fue ministro de Relaciones Exteriores, desde el anterior gobierno con Zapatero, del PSOE, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, que es muy afín aquí al gobierno cubano, pues desde entonces él estuvo muy vinculado con el gobierno cubano y hizo incluso después, desde que estaba en la Unión Europea en altos cargos, pues hacía declaraciones bastante favorables al gobierno cubano y bueno, la realidad lo ha hecho ponerse al nivel de su cargo y ser más, normal, ¿no? Con las decisiones de todos, no tener inclinaciones preferenciales. Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Es importante que desde la Unión Europea continúen hablando con el gobierno cubano y sobre todo internacionalmente haciendo presión para que aquí se le dé espacio a todo el mundo. Ahora el gobierno que ha hecho ir hacia los barrios que han estado durante todos estos 62 años creciendo con condiciones insalubres, porque son totalmente insalubres, sobre todo aquí en La Habana, los 62 barrios, acaba de estar el presidente en un barrio hoy también, todos los días va, y bueno, les dijo que según las condiciones que habían de materiales para poder resolver, pero es evidente que están tratando de resolver cosas que están ahí de años y años, las calles sin ninguna cobertura, los albañales, que hay lugares que hace 30 años que no le llega agua. Imagínese y usted. Eso es por toda La Habana.
No, y que la gente está cansada y la respuesta la tuvo el gobierno el 11 de julio. Eso no se puede obviar. Regresando finalmente a la Unión Europea, recordemos que el 13 de julio, para ser puntuales, la Unión Europea condenó la detención de los opositores y periodistas en Cuba en el contexto de las protestas contra el régimen registrada en diferentes ciudades del país. Y es totalmente inaceptable. Su lugar no es una cárcel, sino en el espacio público. Así dijo el portavoz Borrell, insistiendo en la Unión Europea que esperaba más libertad, prosperidad en Cuba, así como que las autoridades escuchen las demandas de los manifestantes. Yo creo que este es un punto muy importante, que han expresado su descontento por la carestía de productos básicos como alimento y medicina, pero también al grito de libertad. Miriam Leiva, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación acá en La Tertulia. Buen fin de semana para ti allá en La Habana. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Medias Rojas versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Este 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Nuestros corazones y plegarias están con quienes han perdido a seres queridos en actos de terrorismo. Hoy, aquí en las noticias como son, la historia de un sobreviviente de este atentado. Y en este programa especial de las noticias como son, pasamos nuevamente a Nueva York, pero esta vez con un testigo de la tragedia de este atentado terrorista, y nos referimos al señor William Rodríguez. Estuvo en las Torres Gemelas cuando sucedió el atentado. Además, era el jefe de mantenimiento de las escaleras de las torres.
Más que un testigo, es un sobreviviente, y hay que decirlo así, después de ver tantos miles y miles de muertos. Pues William Rodríguez en este momento está haciendo el cuento porque sobrevivió este atentado. Y la pregunta primera, después de saludarte, William, y bueno, pues desearte lo mejor, ya que estás haciendo el cuento, estás vivo, gracias a Dios. La primera pregunta es, ¿cómo lograste salir de este lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Nárralos a nosotros, ¿qué es lo que ha pasado?
Mira, chicos, yo fui el último que salió con vida del edificio. Cuando el edificio comenzó a desplomarse, ya yo estaba saliendo en ese momento. A mí me gritaban, corre, 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 corre. ¿Qué sucedió? Pues simplemente yo fui a trabajar como se supone que entré a las 8, llegué a las 8:30 de la mañana porque acababa de llegar de mis vacaciones. Pues me puse a hablar con el supervisor de todo lo que me había pasado en las vacaciones, esos fueron los 10 minutos. A eso de las 8:45 suena una explosión, pero estruendosa, una cosa que sacudió el piso. Pero ¿qué sucede? Que no se sintió tan fuerte en el área donde me encontraba porque el edificio tiene 6 subniveles de sótano. Yo me encontraba en el subnivel número 1, que es donde está todas las oficinas de soporte del edificio, como de mantenimiento, de electricistas, de mecánicos. Ahí viene el supervisor, que fue eso, y a lo mejor un generador de energía eléctrica que se reventó, porque eso ha pasado anteriormente y hace ese tipo de sonido. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a haber una clase de pequeñas explosiones, ¿no? Se oye una explosión y en ese momento entra corriendo un hombre a la oficina y dice explosion, explosion, explosion. Y cuando lo miro, toda la carne de ambos brazos le estaba colgando de la punta de los dedos, estaba en pura carne viva, una cosa pero horrorosa. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, los elevadores. Y yo pensé que se había reventado el generador de energía del elevador y creó una bola de fuego y lo quemó. Ahí yo le digo, no te muevas, yo voy a llamar a la unidad de servicios médicos. Y cuando voy a tomar el teléfono, otra explosión. Y a esa sí que se sintió que se movió el piso, las paredes parecía que se iban a desgarrar. Ahí yo le digo al supervisor y a todos los trabajadores que estaban adentro, salgan, vámonos. Ellos no sabían qué hacer, estaban debajo de los marcos de la puerta porque pensaban que era un terremoto. Yo, no, todo el mundo junto, vamos. Los hombres estaban llorando, las mujeres gritando histéricas, y yo pues los jalé a todos afuera y los saqué y llevé al hombre con la piel colgando hacia el área de entrada al edificio. Lo que pasa es que el sótano, esa área es el loading dock, el área de llevar la carga al edificio, todo lo que es correo, víveres y ese tipo de cosas entra por esa área. Pues se veía la calle, ¿no? Pero era como una subida. Yo empiezo a sacar a toda la gente. Había gente de construcción que estaban haciendo trabajo en construcción en el área de carga y venían hacia donde yo estaba, como de curiosidad a ver qué es lo que estaba pasando. Y yo le grito a todos, no, se me salen, hay una explosión, se me salen todos. Mira, comienza todo el mundo a correr. Ya cuando estábamos hacia la parte de arriba, habían unos camiones de suplidores, saqué a la gente de los camiones, los saqué también, y cuando estamos finalmente afuera en la calle, yo miro hacia la parte de arriba del edificio y veo que le falta un pedazo y se está quemando. Yo, ¿pero qué es eso? Y en el radio, en ese mismo momento, uno que tenía uno de los agentes de seguridad dicen que un avión le dio al edificio.
William, ¿pensaron ustedes desde un inicio que se trataba de un acto terrorista o creyeron que era
no,
un accidente?
Mira, creímos que era un accidente, pero a mí me estuvo extraño porque yo digo, un avión, pero esto es un área de no volar, a esto es un área restringida porque yo lo sé, porque en el año de los 80 hubo un accidente con un helicóptero en el área del Empire State Building. Y prohibieron durante la administración de Koch que volaran por encima de la ciudad. Y pues lo encontré muy raro. Yo pensé que era un helicóptero de la policía, eso sí. A lo mejor es un helicóptero de la policía que chocó contra el edificio. Pero cuando miro, lo primero que me viene a la mente son los trabajadores de la cafetería. Yo, ¡ay, Dios mío, la gente del restaurante! ¿Qué va a pasar? Y caigo en cuenta de que los elevadores son operados por nuestros empleados. En eso yo le digo al supervisor, ven, vamos a sacar a la gente de los elevadores. Y me dice, no, yo no voy. Nadie quería ir. Yo le quité el radio a uno de los de seguridad y me metí al edificio. Corrí al edificio, volví a entrar al área del sótano. Estaba toda completamente desolada. El sistema de irrigación en contra de fuego se había activado. O sea, había agua por todos lados. Eso ya estaba lleno de agua. En eso subo al área donde estaba la parte de la oficina, ahí me encuentro un señor, ahí le digo, sálgase, dice, no, oigo gritos, me dice él. Y yo digo, pero ¿dónde? Empiezo a buscar y oigo el grito que sale de uno de los elevadores de carga. Mira, el elevador de carga no tenía ningún tipo de energía y esa gente estaba gritando, estamos aquí, nos estamos ahogando. Dice, ¿cómo que se está ahogando? Dice, era que el agua se le estaba metiendo al elevador, porque el sistema de irrigación se había conectado.
Claro, si me permites, William, solamente quiero interrumpirte para explicarle a nuestros radio oyentes que los edificios acá, por ley del gobierno, por ley federal, todos estos edificios tienen un sistema de agua en los techos que en casos de emergencia, en casos de incendio, ellos automáticamente se disparan y comienzan a rociar agua por todo el lugar, por todo el piso. Lo digo de esta manera porque nuestros oyentes en Cuba no están quizás acostumbrados ni familiarizados con este sistema contra incendio que hay en los Estados Unidos. Cuando William está hablando de esta agua es porque automáticamente se comienza a rociar agua para enfriar cualquier tipo de incendio. Adelante.
Sí, eso es correcto. Se activa automáticamente un sistema de irrigación que supuestamente para apagar el fuego, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que el agua se estaba metiendo, acuérdate que es un sótano, se está metiendo dentro del elevador. No se veía la gente, pudimos forzar la puerta un poco y se veía que estaba a un subnivel más bajo, como que se quedó atascado entre dos pisos. Y pues yo veo un pedazo de tubo de acero, pues lo agarro y lo meto entre las puertas y empiezo a forcejear la puerta hasta que finalmente rompimos el mecanismo del elevador, del ascensor, y abrimos las puertas. Cuando abrimos las puertas, la profundidad era grande donde ellos se encontraban. Pero ¿qué pasa? Que en esa área, como es el área de las oficinas de soporte del edificio, yo recuerdo que había una escalera que siempre estaba ahí de los electricistas, que siempre lo usaban para cambiar las bombillas, las cosas eléctricas, ¿no? Fui, cogí la escalera, la tiré. Ahí brincamos, sacamos los rieles del techo que son transparentes y son de metal, ahí sacamos los rieles y empezamos a jalar a las dos personas que estaban dentro del elevador. Porque al abrir las puertas, automáticamente todo el agua entonces sí que se metió. Claro. Tenían el agua hasta los ombligos. Ahí pues lo saqué, pues le dije a las tres personas, el que me había ayudado y a los dos que habíamos sacado, que era un pintor y un individuo que estaba llevando víveres al edificio, que salieran. Los mandé a salir, salieron, pues en eso me voy entre el agua, casi no se veía, hacia el área de las escaleras, porque yo como estaba a cargo, mi función en el edificio era el jefe de mantenimiento de las escaleras, yo tenía la llave maestra, y es una llave que es restringida, no se la daban a todo el mundo, era una llave que le daban a pocas personas, uh-huh. Y hoy esta gente va a necesitar mi ayuda. Cuando voy a abrir la puerta, me encuentro con un oficial de la autoridad de puerto, que son los que defendían el edificio en cualquier clase de situación, ¿no? Tenían su propia oficina, tenían su propio cuartel, pues lo conocía por muchos años. Él me dice, ¿tienes la llave? Le digo, sí, tengo la llave, vamos. Subimos al primer piso ya estaban los bomberos con sus tanques de oxígeno, con sus garfios para abrir puertas, máquinas para romper lo que fuera, ¿no? Pero es un equipo sumamente pesado. Le digo, vengan por aquí, por esta escalera, el edificio está allá, menos tráfico. Ahí comenzamos a subir y pues se crea un cierto ataponamiento, una congestión, porque el equipo del grupo bastante amplio y pues no permitía mucho tráfico, ¿no?
¿Ya en este momento ardían las dos torres?
En este momento estaba ardiendo la primera.
La primera torre.
La primera torre. Recuerda que no estaba afuera, pues no tenía noción de lo que estaba sucediendo. No sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo.
Todavía el segundo avión no había impactado la otra torre.
Correcto.
Que pasó 18 minutos aproximadamente después.
O sea, lo que nos está narrando, correcto, William, es el término de 18 minutos físicos, reales.
Correcto. Comenzamos a subir las escaleras. En ese momento una persona nos dice, mira, hay una persona en silla de rueda en el piso 27. El procedimiento de rescate que nos han enseñado en el edificio, nosotros siempre tuvimos ejercicios de rescate. Siempre. Y fueron esporádicos durante el año. La gente sabía exactamente lo que tenía que hacer, que era no tomar los elevadores e irse a las escaleras regulares de escape contra fuego. Y pues la gente estaba bajando tranquilamente, nadie estaba corriendo, nadie estaba gritando, nadie estaba histérico. Eso de que había pánico, no fue así. La gente estaba bajando normalmente. Sí vi mucha gente llorando, muchísima gente llorando, mucha gente tratando de confortar a las otras, darle ayuda moral, mucha gente haciendo chistes, mucha gente con su vacilón. No, eso era una cosa que nadie estaba en pánico. Seguimos hacia arriba, mira la subida hasta el piso 27, mi hermano. Eso fue la cosa más difícil que tú te puedas imaginar, porque es que el equipo era tan pesado para los bomberos. Yo estaba impuesto a hacer ese tipo de trabajo. Mis piernas son sumamente fortalecidas por los años que llevo haciendo las escaleras. Pero yo nunca en mi vida iba a hacer las escaleras de abajo para arriba. Eso es lógico. Pues te imaginarás tú cómo estaban esos pobres bomberos. Estaban muertos, ellos llegan al piso 27 y se han caído en el piso de lo exhaustos que estaban. Ellos se quitaron todo el equipo, tumbaron todos los tanques de oxígeno, todas las máquinas que llevaban, y se han quedado en pura camiseta, porque es que estaban que no podían ni respirar.
Es decir, que ya se complicó, se hizo más difícil la evacuación de las personas.
Sí, correcto, porque mira, mientras subíamos, yo iba abriendo puertas, viste, piso este, abro la puerta y grito para que la gente salga, y seguía así. No todas las puertas abren, en otras palabras, hay ciertas puertas que abren y ciertas puertas que no abren. La razón de esto es por seguridad y para proteger, por ejemplo, si hay un fuego, que era lo que siempre se espera en este tipo de edificio, que la gente, el fuego siempre va hacia arriba, que la gente si se está quemando el piso de arriba no vaya al piso de abajo y abra la puerta tratando de salvarse y cree lo que se llama un backdraft, que es una ola de fuego que se crea cuando entra oxígeno y mate a la gente entrando. Por eso es que la gente dice, no, pero que algunas puertas no abrían. Dice, pero es que así fue diseñado el edificio, esa no es la manera de evitar el fuego. Pues, ¿qué sucede? Yo abría con la llave maestra y sacaba a gente, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al 27 ya estaban exhaustos. Esto, como dices tú, complicó el rescate. Yo le doy un tiempo ahí para que ellos descansen un momento. Les consigo agua porque yo el piso lo conocía muy bien. Sabía dónde se encontraba la cocina con las botellitas de agua. Le repartí las botellitas de agua. Llamé por teléfono a mi madre en Puerto Rico. Le dije, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Mi mamá dice, pero es que estoy viendo la torre quemándose. Dice, no, yo estoy en la parte de abajo y estoy rescatando gente.
O sea, ya desde el piso 27 tuviste el tiempo de llamar a tu mamá y todo.
Sí, yo tuve tiempo. Yo la llamé para que no se preocupara, porque lo primero que yo pensé, mi madre está viendo esto en televisión.
Claro.
Y no quiero que esté nerviosa. Y la llamé, mami, no te preocupes. Dice, no, que yo pensé que te pasó algo. Y no te preocupes, yo estoy bien. Y estoy rescatando gente. Y voy hacia arriba. No voy a llegar hasta el área esa, pero estoy hacia arriba. Voy hacia arriba. Y tengo los bomberos y tengo a la policía conmigo. Pues sigo, me llevo un grupo y el oficial estaba sin aire. Llegamos hasta el piso 39. El otro grupo se quedó en el 27. Abrí hasta el piso 39. En el piso 39, de nuevo, el policía se tira en el piso, se recuesta contra la pared, echa la cabeza hacia atrás, contra la pared, y respira profundo y me dice, no puedo, esto está demasiado, esto está imposible.
Es decir, ya estaba envuelto en humo en el interior de este edificio, ¿no?
El humo estaba entrando. Si yo llevaba en uno de los pisos que yo abrí, yo tenía...
Máscara,
sí. Entonces yo le estaba repartiendo máscara a la gente para que no se intoxicara ni nada con el humo.
¿Por dónde entraba el humo, William?
Bajaba por las escaleras, pero no tanto por ese sentido, sino lo que pasa es que como se reventaron tantos vidrios, uh-huh, del impacto, el humo cuando subía o bajaba, y se iba metiendo por las ventanas, y entonces corría por los pasillos y se iba por las escaleras.
En este momento no había fuego.
¿Dónde
tú estabas?
No, donde yo estaba en ninguna área había fuego.
Solo humo.
Humo.
¿Y había electricidad en este momento en el edificio?
En las escaleras todas tenían electricidad, todas, pero nosotros tenemos un sistema también, las escaleras aquí, todos los edificios por ley tienen que tener un sistema de abastecimiento de electricidad para casos de emergencia, que es a base de pilas. ¿No?
De baterías.
Sí, correcto. Y estaban todas activadas. Los pisos tenían su sistema de alarma, que le llaman Warble Alarm, que es una alarma de fuego que automáticamente también se activa. Cada piso tiene que tener un sistema de teléfono para llamar a los bomberos. Y todo estaba activado, eso sí, todo estaba activado. Pues yo recuerdo que paré en el piso 33 y ahí sí que había un humentín, pero el humentín fue que parece que con el impacto y todo se quemaron líneas eléctricas y era un olor a quemazón eléctrico, ¿viste?
Sí, a cable quemado.
Sí, sí, cable quemado, eso es lo que yo olía, mucho cable quemado, pero había mucho humo. Pues yo cogí con el 39 con el oficial y le digo, mira, ¿qué vamos a hacer?
Y a esta altura seguían bajando personas.
Seguían bajando personas.
En la medida en que ustedes subían, bajaban personas.
Correcto.
¿Las evacuaban o lo hacían?
Los personas? Evacuamos, no, las evacuamos.
Sí, sí. Los evacuaron.
Pero ellos automáticamente ya sabían lo que tenían que hacer.
Claro, claro.
¿Y la persona esta, la
silla rueda?
La silla rueda incapacitada.
Ya yo la había dejado en el piso 27.
¿Con los bomberos?
Con los bomberos.
¿Logró salvarse?
Mira, sí, pero la pusimos en una, no podíamos bajarlo en una silla de rueda, eso fue también lo que tomó tiempo, porque en obras de rescate en el edificio siempre decía que personas inválidas se dejaban siempre para lo último, para que no aguantaran el flujo de gente bajando por las escaleras.
Claro.
Pues lo removimos, lo sacamos de la silla de ruedas, lo pusimos en una camilla y lo estaban preparando para bajarlo. Pues esperaba que bajara un poco el flujo, ¿no?
William, ¿cuándo se agrava ya definitivamente
en el 39,
la situación?
En el 39, cuando estoy hablando con el oficial, se oye un estruendor, pero increíble, ensordecedor.
Una explosión.
Una explosión. En este momento yo no sé si fue que el avión le dio a la Torre 2, no sé si fue que se había derrumbado la Torre 2, pero eso tembló todo el edificio, fue ensordecedor, se oían todos los cristales reventados en la torre donde yo estaba, completamente, se sentía una brisa que entraba, oímos en el radio, perdimos el 65.
Perdimos el 65.
Sí, el 65, ese es el código de que quiere decir que el piso se había derrumbado del piso 65. Entonces se estaba cayendo por dentro del edificio donde yo estaba, como si fueran naipes. Se estaba cayendo uno encima del otro, los pisos.
Ay, ya Dios tuvo Dios. Usted entonces, al igual que los bomberos, que salir, ¿no?, del lugar.
No, en este momento me dice el oficial, yo digo, mira, parece que si se cayó el 65, debe haber gente en el 44 atascado. Vamos a subir y a sacarlo. Entonces nos vamos por el área de la maquinaria, que es por la parte izquierda del edificio, y él me dijo, mira, no, Willy, escúchame, no, baja, hazme un favor, a mí me pagan por esto, a ti no, tú lo estás haciendo y te lo agradezco y todo, has salvado mucha gente, pero no, vete, necesito que me ayudes a sacar el señor del piso 25 hasta el lobby, porque necesita ayuda, y salte, por favor. En otras palabras, el oficial a mí me salvó la vida.
Dios mío. Él se quedó adentro.
Yo decido bajar con los bomberos, tres bomberos más, la persona que estaba en la silla de rueda, como te expliqué. Bajamos esos 27 pisos con esa persona sumamente pesada, ya las piernas no nos daban.
O sea, tú bajaste nuevamente del 39, bajaste nuevamente al 27.
Y del 27 al, exacto.
Volviste junto con los bomberos, seguiste por abajo.
Correcto.
William, ¿cuántas personas tú estimas estaban dentro de esta torre?
Mira, que en esa torre había miles y miles. Mira, con decirte que en el área, como te digo, cuando yo he ido a desayunar allá en el Ventanas al Mundo, en Windows of the World, eso está lleno. Ellos tenían una cosa que se llama Morning Brunch, o desayuno de mañanero, que tenían para todos los ejecutivos. Ellos pagaban su cuota, una cuota especial mensual, y ellos podían subir ahí todas las mañanas para hacer lo que le llamaban networking, para hacer una red de contacto entre ellos mismos. Pues siempre eso estaba lleno. Eso estaba lleno, los trabajadores ahí entraban a trabajar a las 6 de la mañana.
Es decir, de que ya habían miles de personas a la hora del primer impacto,
claro.
Y del segundo más todavía.
Claro.
Bueno, entonces terminemos, bajas al piso 27 y regresas con los bomberos hacia abajo.
Hacia el primer piso.
Este oficial de la policía
se queda arriba.
Se queda arriba
como con 30 bomberos más.
Pobre hombre.
Entonces yo recuerdo que yo dejé dos tenientes de los bomberos y el teniente me dijo, yo le dije, mira, te dejo la llave. Y dice, no, ahora no necesitamos la llave porque ya evacuamos hasta el piso 44. El 39 hasta el 40, ya de ahí no había más pisos de gente. Era el 41 era de maquinaria, el 42 de maquinaria y el 43 era una cafetería que estaba ya vacía.
William, tengo entendido que gran parte del personal de las torres eran hispanos.
No, mira, el 90%.
¿El 90%?
Sí, el 90% es hispano. El 90% de los trabajadores de la torre son hispanos.
Es que Nueva York tiene una población hispana muy numerosa.
No, numerosísima.
Sobre todo de puertorriqueños, dominicanos. Puertorriqueño es William Rodríguez con el que estamos hablando. Y vamos a decir que estamos hablando con William Rodríguez, mantenimiento de las escaleras. Tenía a cargo el mantenimiento de las escaleras de una de las torres, de las Torres Gemelas de Nueva York, que como todos conocen fueron impactadas por estos ataques terroristas y desplomadas, o sea, derrumbadas.
Durante 20 años estuvo ahí en las Torres Gemelas.
Cuando llegas abajo, William, ¿qué haces entonces? Porque ya estamos hablando a un tiempo a punto de derrumbarse ya la torre.
Correcto. Mira, llego al lobby y se oía el crujir de las paredes y nosotros pues llegamos al lobby, ellos se van a ir hacia mano izquierda, perdona, cuando salimos y la mano izquierda te daba al área donde estaban todas las tiendas. El edificio tenía un pequeño mall de tiendas, un centro de compras, y en ese centro de compras pues tú veías que ya se había derrumbado casi todo. Parece que ya el edificio de al lado se había derrumbado y había tumbado toda el área que se veía hacia mano derecha. Yo digo, por ahí no, por el otro lado, la salida es por el otro lado, que daba hacia la calle, que da hacia el río Hudson. En ese momento vienen varios bomberos más y nos quitan la camilla porque ya se había llamado que veníamos abajo con la persona de la silla de ruedas. Bajamos a otras personas que iban al frente de nosotros. Era un señor que tenía un problema como respiratorio, una señora con un problema respiratorio y un señor que se estaba aguantando el corazón. No tenía infarto porque lo habíamos chequeado, pero parece que el proceder por las escaleras le estaba haciendo mucho daño. Total, eran tres personas las que habían bajado, que necesitaban asistencia médica. Nos quitan la camilla, se van corriendo a llevarlo a la ambulancia. Yo voy caminando en la parte de atrás y estoy atónito porque 20 años yo conocí ese edificio como la palma de mi mano y veo que las paredes, todo el mármol bonito que habían traído de Italia para hacer ese edificio se había derrumbado. Las paredes estaban totalmente peladas, los elevadores, las puertas se habían puesto en forma de triángulo por el impacto, se veía el agujero y todo eso sin ningún tipo de elevador, todo profundo, se veía, de hecho, las cámaras de seguridad colgando del techo, el área, había una área de identificación porque el edificio tenía un sistema de identificación que tenía que ir por tres puntos para que pudieras entrar al edificio y todo eso se había desboronado, y la área de las puertas de entrada, todos los cristales se habían roto, la puerta redonda, los revolving doors, se habían deslocado completamente. En otras palabras, tú salías por una ventana.
¿Qué cosa más grande?
Óyeme, y la cosa más terrible es que cuando estoy saliendo, la policía me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Óyeme, y lógicamente, cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú haces es mirar, por si viene algo y te va a dar. Miro hacia atrás y lo que veo es todos los cuerpos de la gente, que luego me enteré, porque yo no sabía que se habían tirado, que se habían suicidado por el fuego que había en los pisos de arriba. Y cuando yo veo todos esos cuerpos, pero una cosa, pero que jamás en mi vida yo puedo olvidar, la visión de esos cuerpos derretidos prácticamente contra el piso. En otras palabras, que no se veían cuando tú ves un cuerpo recostado en el piso, no, esos se veían como aplastados y no había sangre, lo que había era mucho gris, estaban todos grises, gente que había tratado de escapar y los cristales de arriba le cayeron encima y los mataron, mucha gente cortada, una cosa terrible, horrible. No. En ese momento me gritan, corre, corre, corre. Cuando dicen corre, y yo miro hacia mano izquierda, veo que el Hotel Marriott, que se encontraba entre la Torre 1 y la Torre 2, se había desplomado a la mitad. Yo digo, oh my God, Dios mío, se ha muerto toda la gente que estaba ahí. Y empiezo a correr, y se oye el crujir del edificio, como coger, ¿sabes cuando se rompe un árbol por la mitad de raíz?
Así claro. Mismo, claro.
Que hace... Así, imagínate ese sonido multiplicado por miles de veces, un sonido así ensordecedor de desgarre. Se oye ese sonido de desgarre, un sonido como si fueran unos trenes pasando por encima de unos rieles, como si iba a haber un terremoto, igualito, y se siente el piso que se está moviendo. En eso yo empiezo a correr y ya en eso veo que la gente se está tirando a los carros hacia el frente y yo no tenía carro. Yo veo un camión bomba y me tiro debajo del camión bomba. Y me estoy tirando y el edificio cayendo. Mientras estoy poniendo en la pierna izquierda dentro del camión, de la parte de abajo, ahí se derrumbó completamente el edificio. Empezaron a caer piezas de concreto, empezaron a caer tal, se oía todo. Y yo sentía como el camión se iba fundiendo en el piso, como que el peso que estaba sintiendo, el sistema de absorción y suspensión, estaba cediendo. Y yo decía, aquí voy a morir aplastado, Dios mío, voy a morir ahogado también, o asfixiado o aplastado, porque no se podía ver, no se podía respirar por el humo que había caído, el polvo de cemento gris que había caído. Y de momento al rato para todo y hay un silencio y de momento se oyen gritos, ayúdenme, después por otro lado, ayúdenme, por el otro lado, ayúdenme, diferentes gritos, toda la gente que le había caído algo encima, que no pudo correr a tiempo. En ese momento yo digo, estoy herido, pensé que había perdido ambas piernas, pero no fue así. Lo que pasa es que tanto subir escalera y bajar escalera con tanto peso, las rodillas se me habían ido y el dolor que tenía en las rodillas era intenso. Yeah. En eso tenía un bombero en la parte de al frente tirado hacia el lado y yo, estás bien, y dice, sí, estoy bien, tú estás bien, y dice, pensé que perdí las piernas, pero estoy bien. Pero no se veía nada, y te digo que no se vio nada por casi 15 minutos. En el piso, el polvorín que había, no se veía nada. Entonces sale todo el mundo gritando, escupiendo. Yo gritaba que me dieran oxígeno, corrí, abrieron una ambulancia. Ahí me metieron dentro, cerraron todas las puertas porque se estaba metiendo todo el humentín adentro. Me dieron oxígeno por unos 15 minutos. Cuando pude finalmente respirar bien, casi no veía porque me quemó mucho los ojos, el área de los ojos.
El polvo.
El polvo, sí. Uh-huh. Y pues volví al área donde había pasado todo a sacar gente de debajo de los carros, porque muchos carros se aplastaron.
Claro.
Entonces... había un puente que iba de la torre número 1 a Battery Park City, que es un complejo de edificios que estaba al cruzar la calle del World Trade Center, y todo ese puente se había derrumbado y encima cayeron encima de camiones de rescate, y tú veías las piernas de la gente que estaba en el área, se veían las piernas, se veían los brazos, nosotros buscando, pero ya era muy tarde.
Duda alguna, William, sí. Rodríguez cambió tu vida. Como se dice, volviste a nacer.
Volví
y eres
nacer.
Testigo sobreviviente de esto que ha quedado marcado para toda la vida, que es un atentado terrorista contra el Centro Mundial de Comercio
Nos
de
queda,
Nueva York.
Queda apenas un minuto en este segmento, William. ¿Cuál es tu reflexión final después que ahora...?
Sí, mira, mi reflexión es bien directa. Fue un atentado. A mí no me importa la política, pero ahí la gente que más sufrió fueron los hispanos. Fue un atentado también más grande contra la comunidad hispana que contra la comunidad americana, porque lo más que se perdieron ahí son vidas hispanas.
William Rodríguez, muchísimas gracias. Estuvo al frente de las escaleras, jefe de mantenimiento de las escaleras de las Torres Gemelas en Nueva York, hoy contando la historia aquí en Radio Martí, en especial para las noticias como son.
Que Dios te bendiga y bueno, pues nada, adelante.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora